Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Alma Delia Murillo, La cabeza de mi padre.
Entonces cuestionar la familia pues no está muy bien visto, porque pasamos por ahí, ¿no? Y también porque es un abismo, da mucho miedo asomarte y decir voy a ver los monstruos de mi familia. Escribimos también para eso, para dudar de las cosas.
Bienvenidos a Temporada de Libros, gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Eduardo Ornelas en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con la autora mexicana Alma Delia Murillo sobre La cabeza de mi padre, novela que hace un viaje geográfico y emocional hacia la semilla, hacia la búsqueda del origen. La cabeza de mi padre es un relato tan personal como universal en el que Alma Delia, su autora, nos comparte el viaje interior y geográfico que le permitió reencontrarse con su padre, una figura desdibujada y rota como la fotografía vieja que durante toda su vida fuera el único referente de su presencia. De la Ciudad de México a Michoacán no hay tantos kilómetros, pero para Alma Delia y parte de su familia, manejar allá significó un trayecto largo, duro y festivo a la vez. Las alegrías, las desgracias, los amores, todo eso y más guarda su memoria. Además del dolor de la digestión interrumpida del abandono, de la sobrevivencia junto a una madre sola. La búsqueda de su padre es la materialización de un fantasma. Al leer La cabeza de mi padre vamos construyendo, igual que la narradora, la imagen total de un conjunto de piezas que la vida desarmó. Ahora, Alma Delia tiene la oportunidad junto a nosotros de colocar esa cabeza en su lugar y hacer visible su cicatriz. Quédate conmigo aquí, en Temporada de Libros.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara. La luz de tu cuerpo es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma. Ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte. Es canto de mundo. de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma, y un ruego en la boca y un ruego en el alma, y un ruego en la boca y un ruego en el alma.
Lasa de Cela interpreta Con toda palabra.
Con toda palabra. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Almadelia Murillo nació en la Ciudad de México en 1977. Estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Almadelia es autora de los libros El niño que fuimos en 2018, Cuentos de maldad y Uno que otro maldito en 2020, ambos bajo el sello Alfaguara. Las noches habitadas, publicado en 2015 por Editorial Planeta, y del libro de cuentos Damas de casa del sello editorial Plaza y Valdés en 2011. Además, es coautora en Tiembla, del sello Almadía. Almadelia Murillo escribe una columna sabatina titulada Postmodernos y jodidos, una colaboración quincenal en la sección editorial del periódico Reforma y otras colaboraciones con diversos tópicos culturales para revistas como Milenio, Confabulario de El Universal, Soho, Univisión Trends y El Malpensante de Colombia, entre otros. Actualmente, Almadelia desarrolla guiones para series televisivas con la casa productora Fábrica de Cine, así como guiones para audioseries. En 2022, Almadelia Murillo publica su novela La cabeza de mi padre en el sello Alfaguara, que es la novela sobre la que conversaremos en esta ocasión.
Qué gusto tenerte con nosotros en temporada de libros, Almadelia, conocerte, encontrarnos presencialmente para conversar de La cabeza de mi padre, esta pues todavía reciente publicación que pues nos habla de muchísimas cosas que no son comunes, que no son propias. Bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, pues muchas gracias a ti por invitarme, un placer estar acá.
Oye, pues de entre todas las apuestas temáticas, entre otras cosas estilísticas que propones en esta lectura, me gustaría iniciar pues con el gran tema, este periplo pues literario, histórico, universal, la vuelta a la semilla, ir a averiguar de dónde venimos, construirnos a partir de esas pistas tan necesarias y tan importantes que nos dejan los padres. En ocasiones, pues la vida nos permite tenerlas de primera mano, pero a muchos, creo que a la mayoría no. Y me gustaría empezar con esto. A mí me parece que la construcción social del concepto familia es muy perversa. Y a lo mejor no es que esté mala particularidad con la que cada uno sobrevivimos, ¿no?, a la infancia y a la adolescencia, sino la forma en la que la sociedad nos dice que es la familia y que nos falta algo. No sé si nos falta. Me gustaría que nos hablaras de la familia, de cómo se construye, de sus maravillas y sus perversiones y cómo eso se tradujo en la cabeza de mi padre.
Qué gran tema. Pues es que claro, la familia es el origen, ¿no? Y yo coincido contigo, yo lo digo muchísimas veces, la familia es el origen de toda guerra, de las cosas más perversas de la humanidad, pero también de toda literatura y también de toda belleza y también de los vínculos que nos dan esta condición humana, ¿no? Y por otro lado, hay una enseñanza milenaria de una familia totémica, ¿no? Mamá, papá, hijos, el padre como el gran protector, la madre como la dueña de las emociones y la cuidadora, el hijo mayor tiene un rol, el menor tiene otro. Y me parece que ahí se cruzan muchas cosas, muchos temas religiosos, ideológicos, políticos, capitalistas incluso, ¿no? Entonces cuestionar la familia pues no está muy bien visto, porque pasamos por ahí, ¿no? Y también porque es un abismo, da mucho miedo asomarte y decir voy a ver los monstruos de mi familia, ya dejo de hablar del concepto familia y voy a mirar la mía, ¿no? Mi sangre, de donde yo vengo. Y sin embargo creo que la literatura es un gran lugar para hacerlo, ¿no? Y creo también que el punto de vista de una hija, no solo de un hijo, muchos varones, hombres, escritores han escrito de la familia, pero nosotras como que vamos llegando, vamos empezando a cuestionar los temas y te asomas a la familia y está llena de demonios, ¿no? De abandonos, de abusos, de mentiras, de pactos, secretos. Al mismo tiempo está llena de una potencia vital, en el caso de las familias mexicanas, ¿no? Que te hace sentir que puedes hacer el periplo y que lo vas a lograr, ¿no? Es un temazo, pero hay que cuestionarlo. Escribimos también para eso, para dudar de las cosas.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Quédate con nosotros. Estamos conversando con la escritora Alma Delia Murillo.
Y en esta búsqueda de la imagen rota de tu padre, le falta a la cabeza esa fotografía que es como la única evidencia que tienes. Además, como hija menor, asumo que siendo 8, tus hermanos mayores quizá tenían más recuerdos. Sí tenían una figura a lo mejor más imaginaria que real, pero a la cual acudir. En tu caso, pues a lo mejor estaba más desdibujada o sencillamente no existía. Y esa necesidad de completar la imagen te lleva a atreverte. Y en ese sentido, pues es hablar de ti. ¿Qué tan difícil fue dar el paso, no? Porque digo, seguro hay mucha ficción ahí, es literatura, pero seguramente no.
Sí, no es fácil. Justo lo dices y te ríes y yo contigo porque no es ficción, pero sí es ficción. Es decir, el relato que estoy haciendo, esta historia mía, 8 hermanos, un día me dijeron que mi papá se había muerto y luego todo era raro porque como que no estaba tan muerto, ¿no? Crecer, llenar 1000 formularios y poner nombre del padre refinado y en lugar de finado, ¿no? Y todo eso que relato ahí, eso así sucedió. Ese sueño que detonó mi búsqueda de mi padre ya con 40 años, ese viaje, todo eso sucedió y sin embargo, contándolo yo desde mi punto de vista como hija menor, además soy escritora, es decir, soy una fabuladora y no puedo evitarlo, ¿no? Y mi oficio se trata también de esto. Entonces, por un lado, mientras me estabas haciendo la pregunta, pensaba que quizá justo por eso puedo escribir, porque yo no lo vi, ¿no? Mis hermanos grandes sí llegaron a convivir con él. Yo nunca. Yo crecí con la idea, con el fantasma, con el muerto vivo, ¿no? Uh-huh. Con el Pedro Páramo de la mitad de los mexicanos al que me refiero en la novela. Entonces, pues ha sido, por un lado, difícil. Por supuesto, es mi 5º libro. Los anteriores, yo no estaba lista para hacer este relato, es verdad. Exhibirse es duro, sigue dando mucho pudor. Hace poco me preguntaban, ¿cuándo se pierde el miedo? ¿Cuándo se pierde el pudor? Y mi respuesta es, no se pierde nunca. Solo que, pues, decides llevar a tu miedo contigo, ¿no? Me he sentido muy arropada. La novela está por cumplir un año que salió, o ya cumplió el año, y tanta gente me ha dicho mi historia es como la tuya. Tantos mexicanos, mexicanas, nuestro padre se fue, que esta sensación de vergüenza que no niego y de la que también hablo en el libro se ha ido matizando, ¿no? Por lo menos he ido sintiendo, bueno, quizá este relato funcionó porque le estaba dando voz a una historia colectiva. O sea, ahí me muevo. No he llegado a un terreno firme, a veces me vuelve a dar vergüenza. Otras digo, bueno, ya lo hicimos. Y lo que siempre tengo es la enorme gratitud de ser la menor de la familia que escogió ser la narradora de la historia.
Pero desde que el mundo es mundo, los humanos hemos demostrado una capacidad de reproducción inaudita, insólita. La insólita reproducción de la especie humana. He ahí un relato fantástico para ser escrito. Así que llegué inevitablemente a esta familia. Crecí al cuidado de mi madre, que me atendía cuando podía estar en casa, pero sobre todo al cuidado de todos mis hermanos. Mi madre no pudo amamantarme, así que me daba la mamila el que podía, como podía, con lo que se podía. Siempre me he preguntado dónde estaba mi padre el día de mi nacimiento. No hay relato que lo incluya, ni el de mi abuela, ni el de mi madre, ni el de mis hermanos. ¿Cuántos, cuantísimos padres no estuvieron el día del nacimiento de sus hijos? De cualquier manera, arreglé el pasaporte y confirmé que valen más unos papeles sin persona que una persona sin papeles. Hoy tengo un pasaporte que inevitablemente entraña una errata, una falla de origen que ha sido institucionalizada. El documento dice, equivocadamente, que nací en 1979, y eso mismo dicen todas mis coordenadas oficiales. Mis primeros 2 años debió vivirlos una niña fantasma. Niña fantasma. Niña fantasma. Padre sin cabeza. Menuda familia de artistas de circo.
Volviendo al tema familiar, hablabas justo de la posición de mujer como narradora y también de, no es lo mismo la relación de un hombre con su padre que de una mujer con su padre. Hay un montón de cosas a nivel psicológico, a nivel mítico, que tienen que ver con esos lazos y eso que necesitamos o que somos nosotras y que se termina de formar a partir de lo que nos da la figura de un padre. ¿Cómo puedes tú en la convivencia con tus hermanas, no eres la única mujer, y también en esta retroalimentación que te dan tus lectoras, hablar un poco de esto? ¿Qué somos las mujeres en relación con nuestros padres?
Ay, es profundísimo lo que me estás preguntando, ¿no? O sea, me saltan de inmediato muchas respuestas que son respuestas que he ido descubriendo en el camino, ¿no? No certezas, pero sin duda, o sea, la psique, una mujer se identifica, digamos, con una niña, niño, niñe, se identifica con algún adulto, ¿no? Que está a cargo de la crianza. Es verdad que si a cargo de tu crianza el padre simplemente desapareció y tú eres hija y solo está tu madre, imagínate con 8. Por eso yo digo en mi novela, ¿cómo no se volvió loca, ¿no? Bendita mi madre, sola siendo mamá y papá al mismo tiempo. Entonces ya desde ahí es una identidad con una figura que es las dos al mismo tiempo y a la vez es una carencia, ¿no? Y luego, esto hay que decirlo, el componente de las mujeres como cuerpo sexual destinado a la satisfacción o al abuso, cuando no hay un padre que es la figura arquetípica del protector, pues estás mucho más vulnerable, ¿no? Entonces lo que a lo largo de este año, o sea, no sabes la cantidad de mujeres que me han compartido sus historias de abuso, también un poco cuyo génesis está en no había un padre que nos cuidara. Porque solo saberlo culturalmente ya es una especie de barrera. En esa casa, en esa familia hay un papá. En esa casa no hay un papá. Hay muchachas solas, ¿no? Entonces, pues ha sido, digo, yo conté mi historia para hablar de mí, pero sucede este milagro de la narrativa, ¿no? Que cuando tú cuentas una verdad, y tiene una dosis de verdad, termina reflejándose en mucha gente, ¿no? Entonces, en muchas otras identidades. Es complejo, es muy complejo. No hay un padre, ¿quién me legitima? ¿Quién me protege? ¿Quién me cuida? ¿Con quién me identifico? ¿Qué tipos de pareja voy a buscar? Ya por entrar a otros terrenos, ¿no? Y bueno, pues lo que hay que hacer en mi caso y en mi oficio, porque es el oficio que yo no sé si lo elegí o me eligió o juntos, pues es contarlo, ¿no? A mí lo que me ha terminado de integrar es la posibilidad de decirlo, de escribirlo, de ponerle palabras.
Aquí hablar de este asunto nos lleva a otro de los grandes temas, queriéndolo o no, pero aparece. Y es justamente pues el feminismo o el patriarcado. Tocas un punto neurálgico. En esta construcción social, el hombre termina respetando, entre comillas, a una mujer, porque al final a quien respeta, a quien brinda el honor es al hombre, o la pareja, o el hermano, o el padre, pero principalmente pues el padre. No es que no sepa que tienes un papá. Si te ves sola, te va a abordar y te va a molestar. Pero como dices, al final es esto que son su único interlocutor es su otro hombre, y esa mujer pues es propiedad de alguien. Y en esa medida puedo o no dar el paso. Y creo que hay mucho también de este tema en tu relato desde un punto de vista crítico. Es decir, también hay que hablar de esto y también hay que subrayarlo.
Hay un capítulo tal cual que se llama ¿Por qué tan solita?, ¿no? Y en ese capítulo yo cuento cómo a mi madre, que no tenía marido porque el señor se había ido, la pregunta era esa, ¿no? ¿Por qué tan solita, aunque la vieran de la mano de 8 niños, ¿no? No contábamos. Y cómo eso fue un largo historial de acoso del que yo piel con piel fui testigo, ¿no? Eso también deja una huella y una memoria tremenda. Y entonces, ¿por qué tan solita? Yo me acuerdo de la Marcela del Quijote, que no le corresponden sus amores a un pseudo pastor, que en realidad es un estudiante llamado Grisóstomo, y Grisóstomo se suicida y vienen todos los pastores a lincharla a Marcela, ¿no? Porque por su culpa él murió. Y lo que no comprende la comunidad es que esté sola, ¿no? Y ella dice, oigan, yo me elegí a mí misma y he venido a vivir a estos montes y a este lugar porque yo no quiero ser de alguien. Pero en efecto, seguro te ha pasado a ti o a más de alguna mujer que nos escuche ir con 2 o 3 amigas y que un señor te diga, ¿por qué tan solitas? Oye, somos 4. ¿Qué? Todas somos equivalente a 0, 0 por 0 igual a nada, ¿no? Es tremendo. Entonces, por supuesto que yo no me planteé, voy a hacer un statement feminista, pero al ser una mujer que crece con una madre sola en un país como México, en un segmento social como del que vengo yo, Ecatepec, Nezahualcóyotl, ¿no? Un segmento muy marginal, pues en mi relato se cruzan estos temas y los tengo que contar, ni modo que no.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
Quiero decir que estoy harta de mí. Si algo de ti permanece aquí, sácalo, sácalo, antes que me lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Si tuviera religión, me pondría a analizar. Si tuviera ideología, pondría a rezar. Quiero creer que revive el ayer,
pero mi piel se volvió pared. Tírala, tírala, saca la primera piedra. Tírala, tírala, hasta la primera piedra. Si sumido en la prisión te podías liberar, porque en la libertad te vas a encarcelar. Quiero decir que estoy harta de mí. Si algo de ti permanece aquí, sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que me lleve el diablo. Mi enemigo no eres tú, tu enemiga no soy yo.
Cecilia Toussaint interpreta Sácalo. Estamos conversando con la narradora mexicana Alma Delia Murillo.
Hoy, platicando con colegas, con amigos autores incluso, de pronto, ¡ay, es que otro libro sobre padres e hijos! Y yo digo, bueno, ¿y de qué se trata la literatura, no? Es decir, ¿de qué otra cosa vamos a hablar? Claro, a ver, no tenemos por qué no hablar más bien de esto, y sobre todo cuando... Bueno, con toda honestidad decides ir en primera persona a compartir una experiencia como esta. En la medida en la que está la carencia, en la que no está ese padre, lo que terminas haciendo, lo que termina pasando en el relato, pues es que vas fortaleciendo la figura de tu madre. Háblanos de ella y háblanos de este personaje en la cabeza de mi padre.
Esta labor de detective, que es la escritura, que es ir buscando algo que no está, ¿no? Incluso en la ficción estás buscando crear un mundo que no existe. Entonces, lo que hace, por contraste, y esto es muy interesante, ¿no? Y es fascinante cuando te ocurre mientras estás escribiendo y te das cuenta. Buscando al que no está, te encuentras con quien sí estaba. Y quien sí estaba y estuvo y está, es mi madre, ¿no? Y también, ahora que tengo la perspectiva de adulta, la veo a ella. O sea, si yo me pudiera sentar a mis 45 con mi madre a sus 30, yo nací cuando ella tenía 30, y hablar con ella y mirarla y no pensar en ella como madre, sino como en esa mujer que está viviendo esta circunstancia tratando de sacar adelante la crianza de 8 hijos. Entonces la veo en mi relato y cuento, me acuerdo cuando se enamoró, se volvió loca por un vecino, loca, de ponerse polvos de colibrí para seducirlo. Y yo enloquecí y ahora digo, qué tonta, ¿no? Bendita la hora que mi madre vivió eso, pero lo puedo entender a la distancia. Y como es a tantas otras aristas, ¿no? Entonces voy y vengo entre decir, se me cae la baba de admiración del trabajo de esta mujer y al mismo tiempo también recuerdo sus momentos de furia, de ceguera, ¿no? La llamo virgen de la desesperación porque le salía los demonios, de los que habla muy bien, por cierto, Daniel Larrea en Fruto, su publicación reciente. Y ahí está el relato de mi madre, que también esto ha sido muy conmovedor de constatar. Los miles de lectores que presumida, pero los miles de lectores que me han dicho mi madre es como la tuya, ¿no? O sea, de alguna manera estoy contando una madre que tiene pedazos de muchas madres mexicanas que lo hicieron solas, ¿no? Y que vistas a la distancia, narrarlas es como se te desborda, ¿no? Entre heroica, profundamente humana y pensar cómo le podemos hacer la chingadera a estas mujeres de dejarlas solas como responsables de cuidar, ¿no? Pues paso por todos esos lugares.
Tuve mi propia década maldita entre los 20 y los 30 años. Todo era difícil, excluyente, pasar de un segmento social a otro en este país donde la movilidad es casi imposible, se convierte en una pesadilla, una eterna noche asfixiante. Conseguir un empleo en esas mecas doradas de la carrera corporativa es en extremo difícil si no fuiste a universidades privadas. Más difícil todavía si no tienes un certificado de la Cambridge University que diga que dominas el idioma inglés. Se pone peor si tu piel es tan oscura como la mía. Y más cabrón si dices que tu papá no existe y que tu mamá trabaja aseando casas, vendiendo ropa, inyectando y limpiando el culo de viejecitas moribundas a las que su familia mezquina no quiso pagarles una enfermera de verdad. Y el trabajo recayó sobre la señora de la limpieza, tan linda, tan generosa, tan como de la familia,
a la que siempre compensan con ropita y zapatos usados que yo calcé durante toda mi infancia.
Hay una visión también crítica respecto a la construcción social, a la forma en la que se organiza esta megalópolis de la Ciudad de México que se sigue replicando en cada gran ciudad de este país. Y parece que no hay salvación entre el desorden demográfico en el que nos hacinamos, entre también la desesperación por la sobrevivencia que lleva a cualquier cantidad de formas de corrupción y de tal, pero también a la esperanza de un día yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Tú eres un caso de éxito, digamos, y me gustaría que hablaras un poco de esto que también aparece en la cabeza de mi padre.
Sí, eso que me preguntas en general me pone incómoda. Porque, pero qué bueno que me lo preguntes, porque es verdad. O sea, en este país la pobreza es un negocio, por eso no se acaba. Porque si no fuera tan rentable, porque trae votos, presupuestos, industrias que se sustentan en la desigualdad, ¿no? Partidos políticos que... Bueno, cualquiera que nos oye y es mexicano entiende de qué estamos hablando. Y es estructural y es muy cabrón pensar esta historia que comparto también con millones de mexicanos, vivir en el Estado de México para llegar a la Ciudad de México, donde está todo centralizado como está en Guadalajara, en Monterrey, en la ciudad que lo acabas de decir, ¿no? Entonces hay todo un tema sistémico que cuestionar. También es verdad que de pronto algunas personas tenemos la enorme fortuna, yo no sé, de que el hambre se vuelva un motor, ¿no? Y a mí me cuesta cuando me dicen esto, ¿no? Eres un caso de éxito o eres un ejemplo, por ejemplo, algo me empieza a rechinar. Yo digo, no, qué perverso. Porque en algunos casos se puede llevar a esta idea de si ella lo logró, tú puedes. Y entonces ignoramos que el sistema está tan jodido y que tiene una gran responsabilidad, y sé que tú no me lo preguntas desde ahí, ¿no? Y en otros casos es poner siempre la mirada en la anomalía, ¿no? Esa persona que salió de su...
En la excepción.
En la excepción, y no volverla a poner en el sistema, que es lo que hay que modificar. Por otro lado, ¿cómo negar que la experiencia humana es tan distinta que puede hacer que esto pase, ¿no? De todos modos, yo, a un año de la publicación de la novela, tantas chicas del Estado de México, de piel morena, que estudiaron en una escuela pública, me dicen, usan la palabra representación. Estaba bueno que alguien por fin, ¿no? Una escritora que, bueno, que no vive en Europa, que no, que me representa. Y digo, entiendo ese valor y no seré quien para negar esa posible lectura, ¿no?
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Estamos conversando con la narradora mexicana Alma Delia Murillo. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Hay características en el manejo del lenguaje que hacen muy fácil su lectura, en el mejor de los sentidos? Esta como velocidad periodística, muy cercana a la crónica, ¿fue algo consciente? ¿No? ¿La forma en la que ordenaste, que es esta, cronológica?
Eso es muy lindo que me lo preguntes, porque, bueno, escribir es tomar decisiones, ¿no? O sea, al final el oficio es un poco eso. Pronto me di cuenta que estaba bien hacer este relato donde por un lado voy contando el road trip, ¿no? Los caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando, como dice la canción, y las paradas, y aquí no era y allá sí era, y los halcones que nos vigilaban. Y por otro lado ir contando esa, ahora ya convertida en personaje, esa voz de personaje de la niña que escribe Padre Refinado y cómo va creciendo y cómo va haciendo su vida, con esa gran carencia, ¿no? Con esta sensación de estar con el miembro mutilado ahí, punzando todo el tiempo. Entonces, ahí decidí ir así, lineal el tiempo de la búsqueda del padre y luego lineal el tiempo de ir creciendo. También decidí que quería incorporar esos otros momentos luminosos, ¿no? Juan Gabriel, el código Juan Gabriel, las diversiones, el internado, las canciones, las carcajadas, mis 15 años con una olla de hot dogs caminando por Santa María la Ribera, ¿no? En algún punto dije, por supuesto que tienes que incorporar también esto, ¿no? Porque la vida es esto, es maravillosa y terrible al mismo tiempo para todo el mundo, no nada más para mí.
Y vas y vienes también, no solo de la cultura popular y de este genio maravilloso que seguimos extrañando millones de nosotros como Juan Gabriel, sino también de estos elementos que siempre dotan de gran poder a la literatura y tienen que ver con, por ejemplo, el talismán, este pañuelo rojo. Háblame un poco de estos ingredientes que son absolutamente literarios y que supongo si te pasaron, pero a ver, cuéntanos.
Sí, sí, son simbólicos, ¿no? Lo que sabes con los años de oficio de escribir, que bueno, yo no tengo tantos, pero sí 10 años llevo en esta vaina, es que somos seres simbólicos y que los símbolos son también literatura, ¿no? Es una forma de escritura, de narrarnos. Y todos los símbolos que hay en mi relato, el pañuelo rojo, el tatuaje rojo, que ahora estás viendo, las mariposas blancas, cuando llegamos a una de las casas y la señora que salió como de la nada y dijo, ayer las mariposas avisaron que hoy iban a... El búho en mi sueño, ¿no? El búho que me habló de que mi padre iba a morir. Pues todo eso y los sueños después que yo tenía con él, ¿no? Caballos, cómo me entregaba una maleta. Por supuesto que eliges meterlos en la narración porque de todos modos son tan poderosos que sería una tontería obviarlos, ¿no? Incluso mi confesión de la astrología, ¿no? Y del dios Marte o Ares de la guerra que me empuja. Sí. Decidí meter todo eso, ¿no? Como ir dejando salir. En algún momento pensé, pues mira, me voy a morir de todos modos.
y posiblemente quede esa pequeñita historia donde estoy contando mi vida y yo la quiero contar así, ¿no?
Claro.
Meter toda esta simbología. Luego los intertextos que se me fueron apareciendo en el camino, ¿no? Shakespeare, Cervantes, bueno, el Rey Lear, Siri Husbett, Vivian Gornick, ¿no? Que eso tampoco fue una decisión al principio, pero me empezaron a venir tanto a la cabeza que dije, ya, incorpóralos, ¿no? Velo metiendo en el camino.
¿Qué tan cercana, qué tan distante estás de tus colegas, de otras escritoras? Creo que sí existe un boom de autoras en nuestra lengua particularmente, que por fin están siendo vistas por las editoriales, están siendo publicadas. El tema también de la circulación parece que se está desatorando, ¿no? Porque una cosa es publicar y otra cosa es que circule, que se consigan las ediciones. ¿Cómo está este diálogo con tus pares, si existe o no?
Sí, yo para empezar soy una, diría, buena lectora de literatura contemporánea y leo a mis compañeras. O sea, yo sí sale la novela de Cristina Rivera Garza, por supuesto que la estoy leyendo. Además, en mi caso, para mí ella es una maestra, ¿no? O sea, yo empecé a leer a Cristina muy morrita y me agarró del corazón con Nadie me verá llorar y dije, ¿qué es esto? ¿No? Muy inspirador, por supuesto. Un día me encontré aquí en Guadalajara a Rosa Montero y casi lloro, ¿no? Era como el niñito que ve a Messi. Y ella tan amorosa, en fin, ¿no? Pero aquí, digamos, en el terreno contemporáneo, por supuesto que leo a Fernanda Melchor, que leo a Brenda Navarro, te acabo de hablar de Fruto, de Daniela Rea. Yo no estudié en la SOGEM, no, digamos, no me formé como escritora, no he tenido nunca una beca, por ejemplo, que luego el FONCA como que para eso sirve, para ir agremiando generaciones. Y sin embargo no hace falta, porque lo que está pasando es que estamos hoy aquí nosotras. Elvira Liceaga, que acaba de sacar su primera novela, Las Vigilantes, que la leí y la presenté. Creo que está pasando algo muy bueno, y es que aunque se enojen, el otro día leía por ahí un texto de un señor diciendo que las escritoras llegamos como jabalí, como manada de jabalí, de bisontes a la... Ese es el efecto boomerang, o sea, siglos reteniéndonos acá, ¿no? Y hablo en general de las escritoras y de las que nos preceden, y el día que por fin sueltan tantito la liga, ¡pum! Pues ni modo que no saliéramos en tropel a decir, oigan, tenemos una historia que contar. Lo celebro mucho, ¿eh? Con todo y todo, los últimos tres premios grandes, el Alfaguara, el Vargas Llosa y el Villaurrutia, lo ganaron hombres, porque las decisiones las siguen tomando en muchos casos también. Pues estos varones muy formados con la idea del señor escritor, ¿no? Pero ahí vamos, aquí estamos. ¿Sabes qué? Siempre hemos estado. Y los lectores siempre han querido leernos. Lo que pasa es que por fin ahora se nos distribuye y se nos publica y se nos abre espacio, ¿no?
De toda la música que escuché en mi infancia, las canciones de Juan Gabriel son las que más y mejor podrían relatar el soundtrack de mi familia. Mis hermanos y yo nos la sabíamos a la perfección y no había día que nos perdiéramos la hora de Juan Gabriel en la radio. Estábamos convencidos de que teníamos que ser parientes. Él había nacido en Michoacán y en su familia eran 10 hermanos. Además, había quedado huérfano de padre desde muy pequeño e incluso había estado en un internado para niños menesterosos. Nos venían de maravilla las coincidencias para sentir que, si no nos unían lazos de sangre, al menos formábamos parte de la misma estirpe de dolientes del origen. El hecho es que podíamos sostener largas peleas o conversaciones intercalando frases de las canciones del Divo. Si mi hermana Paz se ponía mi ropa y con ello provocaba mi furia, yo manifestaba mi ira dejándole de hablar. Pero entonces ella se paseaba junto a mí cantando. Si estás pensando que sufriendo estoy, te has engañado, no sabes quién soy. E irremediablemente me ponía a cantar con ella olvidando la ofensa. Si alguien se quedaba dormido y no se levantaba a tiempo para ir a la escuela, saltábamos sobre la cama cantando tan fuerte como pudiéramos.
Buenos días, alegría. Buenos días, al amor.
era un código inagotable y divertidísimo, una manera de hablar entre nosotros que lo decía todo. Las canciones de Juan Gabriel constituían un segundo lenguaje, a tal grado que una de esas vacaciones de verano en que mi madre nos mandaba a las cuatro hijas a pasar 2 meses en casa de la abuela, dragón de fuego si dañabas alguno de sus objetos, tuve el mal tino de romper una olla de barro que ella valoraba como si se tratara de una vasija faraónica exhibida en un museo de Europa. Recién había ocurrido el cataclismo de la olla rota, mi abuela regresó de sus misteriosas diligencias en la calle, abrió la reja de metal del jardín de su casa y antes de que entrara, mis hermanas, que habían atestiguado todo, empezaron a cantar voz en cuello una canción de Juan Gabriel que para mí fue como recibir un instructivo detallado y un disparo de salida para actuar. «Déjame, cuando quieras, déjame». Déjame, que me importa si te vas. Déjame cuando quieras, déjame. Déjame cuando quieras, hazlo ya. Eso quería decir que saliera corriendo y que saliera ya.
Son tan diferentes los motivos de la gente para amar. Imposible recordarte sin llorar. Sin llorar, cruzo tu calle sin llorar. No miro a nadie sin llorar. Busco el silencio sin llorar. Poquito a poco paso el día sin llorar. He decidido que para llorar me sobra tiempo. No, no queda nada, no queda llanto ni aguada. No tengo pena, ni una sola lágrima por ti.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora mexicana Alma Delia Murillo, con quien platicamos sobre su novela La cabeza de mi padre. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en Nuevos Viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Me queda Ahora que te encuentras tan lejos de mí, comprendo lo mucho que te quiero, mi amor. Me siento tan cansado de pensar en ti, de preguntarme dónde estarás.
Me quedo.
Juan Gabriel canta Me he quedado solo.
Me he quedado solo sin tus besos. Estoy solo, triste, abandonado. Vida, tú eres todo lo que tengo. Y me has dejado solo. Estoy...
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.